Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Estamos aquí básicamente para presentar una obra extraordinaria que es una novela gráfica que se llama Gabo, Memorias de una vida mágica. Estamos aquí con dos de los ilustradores y el autor del guion, el guionista, Óscar Pantoja, que está en el extremo de la mesa. Aquí está Felipe Camargo, que es uno de los ilustradores, el ilustrador de la parte tercera, exactamente. Y a mi lado derecho está Tatiana Córdoba, que es la ilustradora de la parte segunda del libro, que tiene cuatro partes, y le pedí el favor. Casi me tocó ofrecerle plata a John Naranjo, que es el capitán del equipo, es el editor del libro y más que nunca en un libro como este, en esta novela gráfica, está claro que cuando un autor, o cuando mejor, cuando se dice que un autor sacó un libro, realmente lo que se está diciendo es que un equipo estuvo detrás trabajando desde el principio hasta el fin. Es mentira cuando se dice que salió el último, que Vargas Llosa acaba de sacar su último libro, realmente lo está sacando todo un grupo y en este caso sí que es evidente, en el caso de Gabo, Memorias de una vida mágica. Yo antes de arrancar a ponerlos a hablar, quiero recomendarles especialmente el libro. Es de verdad en la novela gráfica en donde uno puede encontrar mayor contacto entre el cine y la poesía y la literatura, y en este libro se ha logrado perfectamente. Ahí es gente muy de estos tiempos que puede pasar fácilmente de un verso a un plano cinematográfico y que sabe combinar las cosas de una manera extraordinaria. Cuando encuentren el libro, cuando lo tengan en sus manos, se van a dar cuenta De la proeza que ha sido este trabajo y yo sé que lo van a disfrutar mucho. Entonces, realmente estamos celebrando los talentos de estos cuatro personajes que tengo a mi lado y realmente es emocionante constatar cómo un equipo puede producir una cosa de tan alto nivel. Yo lo primero que quería hacer era empezar por Óscar, que tiene una trayectoria en la literatura y tiene una trayectoria en el cine, ha hecho cortos muy entre el terror y el humor, como una mamadera de gallo que vale la pena estar pendiente, que además ha hecho cosas tan absurdas como inventarse un reality literario, un reality como protagonistas pero con escritores, que era una cosa increíble, ustedes tendrían que haberlo visto. Porque nadie se peleaba, que era muy raro.
Como tú decías, que no había ni Playa Alta ni Playa Baja para que pelearan por comida, sino eran las bibliotecas públicas con libros.
Sí, eso estuvo espectacular.
Ricardo me acompañó como jurado en esa aventura también.
Es cierto. Bueno, Óscar, con toda esa trayectoria, en tu cabeza, con la novela metida en la cabeza, el cine, has hecho labores de periodista eventualmente. ¿En qué momento se empezó este proyecto?
Bueno, primero muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecerles, para nosotros, en serio, somos muy afortunados al estar acá en esta mesa con este trabajo que no pensábamos que iba a llegar. Pues sí, teníamos la intención y el propósito de llegar a donde llegamos, pero ha sido algo maravilloso, algo muy bonito lo que ha ocurrido y gracias por asistir. Todo empieza con una imagen que me propone John Naranjo, que es el editor, y me dice, quiero hacer algo sobre la vida de García Márquez con imágenes. Y yo digo, uy, carajo, esto está complicado. Y él tiene una imagen de Gabo naciendo cuando se le enreda el cordón umbilical y dice, quiero partir de ahí y poner el tren y poner Aracataca y poner las mariposas. Y yo, claro, eso está muy lindo, pero de entrada, la imagen me impactó mucho, pero de entrada no podía yo con esa imagen arrancar una historia pues, con la fuerza que creo que logramos en este momento. Entonces propuse una imagen y ese es el punto fundamental de la novela para nosotros, para mí, es el instante en el que Gabriel García va con su familia, con su esposa, con sus hijos, y se compra un carro, no sé, tenía el dinero y dice, yo quiero comprar el carro, no me importa si me digan loco, en la novela está puesto así, y compra el carro y se va por la playa de Acapulco manejando, y de repente en un segundo se revienta la idea de 100 años de soledad. Para mí ese punto, dije, eso es fundamental. Creo que si empezamos la novela de esa forma, si arrancamos la novela de esa forma, estamos contando nuevamente, pero de otra forma muy distinta, la vida de Gabriel García Márquez, que para mí pues lo considero como el padre de las letras en Colombia. Entonces ese fue el arranque, esa fue la idea, pero ese fue el germen.
Hasta ese momento era una conversación con John.
Una conversación.
Pero John había dicho, bueno, vamos a hacer una novela gráfica. Ya estaban definidos.
Sí, sí, sí. Él ya tenía en mente, tenía la claridad de hacer el libro y el personaje, pero tenía la imagen que, como repito, no funcionaba. Para mí me funcionó eso y le propuse. Y enseguida la emoción de escribirlo, en serio, empecé a hacer el guión y hasta terminarlo, que fueron...
¿Cómo que usaste para hacer el guión? ¿Qué necesitabas?
Hice una estructura de tiempo cinematográfico. A medida que uno lee el libro, va al carro, en el momento en que él recibe el chispazo, dice, Mercedes, Mercedes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La casa, tengo la casa. ¿Cuál casa? Esa es otra cosa que es muy interesante y que luego cuento ahora, y es que hay diálogos y cosas que nunca se han visto. Unas intimidades, unas cosas dentro de la familia que fueron ficción y que me parecieron muy acertadas ponerlas. Entonces, retomando, hago el guión cinematográfico, poniendo uno a uno todos los planos y pensando en los dibujantes para el momento de que termine el guión, lleguen ellos e interpreten las imágenes que yo les he propuesto. Esa es la idea.
En ese punto hay una pregunta que uno se podría hacer, y es: cuando ustedes ven películas basadas en la vida de alguien, generalmente son muy aburridas y uno está esperando que se muera el tipo. Como que uno dice, bueno, me van a contar toda la vida de una persona hasta que se muere. Entonces uno está contando el reloj, dice, bueno, falta media hora, debe ser que ahora es la vejez. Hay que escoger algo. Hay muy pocas películas biográficas que funcionen, porque tratan de contar toda la vida, entonces uno siente que está pasando páginas hasta que el tipo se muera. Aquí, ¿qué elegiste? ¿Tenías que elegir algo para no contar toda esa vida que es larga y que puede volverse simplemente la ilustración de una biografía de Wikipedia, digamos?
Correcto.
¿Tenías que escoger algo y dramatizarlo para que hubiera algo que quiere ese personaje y una historia que le suceda? ¿Cómo lo elegiste?
Armé el guión con los momentos cruciales y hice una guía de ruta y puse, siempre lo fundamental fue Aracataca y la infancia. Ese era el retorno y el presente y el retorno y el futuro cuando él está ahí y se va hacia Estocolmo. Entonces da una serie de giros de tiempo que es muy cinematográfico, usando flashback, forward, y eso me permitió a mí ir como casi que construir un libro y quitando esas partes, limpiando esas partes que no interesaban para la historia, para los lectores, pensando en los lectores, que no los aburriera. O sea, dar los momentos cruciales, cuando el abuelo sale de la Guajira, cuando él llega a París, momentos clave en la historia, en la vida de él, y eso me permitió hacer el montaje y escribir. Tengo facilidad en mi formación cinematográfica, entonces saltaba y casi que editaba. Al final terminamos editando, quitando, como decir, en el cine, planos. Aquí fue quitar hojas, porque pensábamos que se excedía, y también por terminar el libro y publicarlo y que quedara completo.
Pero si tú tuvieras que resumir, como supuestamente uno debería poder resumir cualquier historia del mundo en una frase, ¿tú dirías que es la historia de un hombre que escribió 100 años de soledad o de un hombre que se ganó el Nobel?
Yo creo que es la historia de un hombre que siempre quiere volver a ser feliz, y es volver a la infancia, para mí. Al final escribo un ensayo y para mí él es buscar ese tiempo perdido, como dice Proust, y pongo una analogía en la que es como él quiere volver a ese punto donde es feliz. Creo que eso es lo fundamental, y se rompió la porcelana y es como irla pegando con un pegamento que a medida que uno lo echa, las hendiduras o las fracturas van desapareciendo. Él siempre quiere volver a ese punto. Y yo quiero que el lector, mi intención cuando hice el guión es que él, García Márquez, siempre ha estado buscando esa infancia y ese paraíso perdido.
Mientras tanto, a la cabeza del proyecto está John Naranjo, tiene una editorial, Rey Naranjo. En medio de todo este movimiento tan interesante y tan valioso de las editoriales independientes, que han logrado configurar algo así como un equipo de editores que se compiten por el lado positivo, sin envidiarse, sino valorándose los unos a los otros, y está al lado de Oscar todo el tiempo en el proceso. ¿Cómo empiezan a incorporar a los ilustradores, John? ¿Cómo es la cosa? Y otra pregunta antes de arrancar por ese lado, y es, ¿en qué momento escogieron a Gabo y por qué no otro héroe colombiano?
Bueno, el momento en el que, yo creo que esto ha sido un proceso, ¿no? Yo llevo 20 años haciendo libros y siempre como con la, pues, o sea, siempre había trabajado para clientes, o pues trabajé en El Tiempo haciéndole libros a la casa editorial El Tiempo, trabajé en la El Malpensante, donde hacíamos también muchos libros. Y yo, aunque llevaba mucho tiempo en la industria editorial, nunca había viajado a la Feria del Libro de Frankfurt, que es como la meca, la maestría, se puede decir que una de cuando uno llega como editor a Frankfurt es ya como que casi que existe internacionalmente y da un paso pues trascendental en el cuento de editorial. Resulta que uno, la Feria del Libro de Frankfurt es, hagan caso y cuenta, unas 15 o 20 veces más grande que la Feria del Libro de Bogotá. El solo pabellón de lengua alemana es, yo diría que dos veces la Feria del Libro de Bogotá. Ahí yo creo que en la Feria del Libro de Frankfurt lanzan miles y miles de novedades, ¿sí? O sea, es avasallador. Entonces uno, si ve el vaso medio vacío, se pregunta, uy, ¿yo en qué me metí a hacer libros cuando la historia del libro supuestamente se está acabando y que el libro como objeto también pues tiene todos estos enemigos tecnológicos? Pero si uno ve la copa medio llena, la reflexión fue, ¿qué podemos ofrecerle al mundo desde nosotros, desde Colombia, desde el tercer mundo? ¿Qué podemos ofrecer para que existamos editorialmente? Indudablemente hay que, pues las raíces y los personajes del boom latinoamericano y el lenguaje del creador del realismo mágico, que pues es Gabriel García Márquez, es una piedra fundamental para nosotros dentro de nuestra historia literaria. Resulta que Oscar y yo somos de cierta forma como, o sea, para mí el libro más importante que leí en mi adolescencia fue Cien Años de Soledad, y de cierta forma pues los dos somos unos grandes lectores de García Márquez y conocedores de su vida. Entonces casi que al tomar el tema, la investigación y la documentación, el proceso de documentación fue breve, pues porque de cierta forma conocíamos.
¿Y qué libros tenían en mente? ¿Que las biografías de Gerard Martin?
Vivir para comprarla, Vivir para contarla. Vivir para contarla, Gerald Martin, lo que Plinio Apuleyo Mendoza ha escrito sobre García Márquez, lo de Juan Gustavo Cobo Borda, que para nosotros fue una experiencia magnífica. El primer libro que vendimos nos lo compró Juan Gustavo Cobo Borda y se volvió automáticamente amigo nuestro.
¿Primer libro que vendieron de qué?
Acá, con el primer libro de este.
Ah, de este.
Fue nuestro primer cliente.
Sí, querido.
Y le encantó el libro, o sea, de cierta forma también era, nosotros venimos en una dinámica en Colombia de que el cómic estaba proscrito de la ley del libro, estaba excluido, entonces no había una gran producción cultural de cómic acá, Afortunadamente la Corte Constitucional dio un fallo para incluir al cómic dentro de la ley del libro.
¿Cuántos años estuvo el cómic fuera de la ley del libro?
40 años, desde el inicio de la ley del libro en 1973.
¿Y eso qué implicaba, que estuviera fuera de la ley del libro? ¿Para hacer un cómic qué significaba?
Significaba que uno tenía que pagar IVA en el papel, tenía que pagar IVA en la impresión, tenía que pagar IVA en todos los procesos de producción y que el libro en la librería también tenía IVA. Y eso que hacía, que para los libreros era un problema recibir un libro de cómic porque contablemente tenían que pasar el IVA. Entonces a uno no le recibían ningún libro con estas características. Entonces,
porque para ellos era un lío.
Sí, era un lío
los
contable.
Demás libros no pagan.
Sí, no, los únicos libros que tenían IVA eran pues los libros de cómic, los libros de pornografía, los libros de crucigramas y novelas y fotonovelas.
Eso implicaba que era carísimo hacerlos y comprarlos habría sido
mucho
imposible.
Más, sí.
Bueno, y entonces en la reunión del guión, del trabajo en el libro de Gabo, ¿en qué momento encuentran ustedes a estos cuatro ilustradores maravillosos y cómo logran que cuatro ilustradores tan particulares, aquí tenemos a Tatiana y a Felipe para los que no habían llegado, a mis dos lados, ¿cómo hacen para que estos dos ilustradores que tienen unas carreras ya súper montadas y que han expuesto en muchos lugares, que han estado participando en una corriente muy interesante del cómic en Colombia que tiene también relación con la revista Larva, la editorial Robot, Festival Entre Viñetas, uh-huh. Ellos han estado presentes en todo esto y tienen unos estilos muy particulares, pero para el libro, o sea, hacen parte de un estilo que es el del libro.
Sí, pues nosotros
¿cómo
empezamos,
los trajiste a ellos? ¿Dónde no, los
nosotros empezamos a trabajar con un ilustrador que se llama Miguel Bustos. Trabajando con él avizoramos que el proyecto era muy vasto, entonces en ese momento
hablamos. Miguel hace la primera parte.
Sí, Miguel hace la primera parte. Nosotros tuvimos la fortuna de, con la estructura del guión, que partimos la vida de Gabo casi que en cuatro momentos. La primera parte, la parte amarilla, corresponde a su infancia y como a toda esta imaginería y toda esta crisol del realismo mágico dentro de su vida y de su obra. La segunda parte, que es la parte que ilustra Tatiana en color azul, es la parte como de peripecias y sufrimiento, porque Gabo la pasa muy mal de verdad en su periplo por Europa, se queda sin plata, se queda sin trabajo, le toca recoger basura y reciclar botellas para ganarse con qué comer. Esa parte la ilustra Tatiana. Después está una parte rosa. Hay una parte rosa que es la que ilustra Felipe. Esa parte rosa ya es como es la protagonista de la historia de Gabo, es su literatura, ya como la creación de sus grandes obras. Hay una cuestión muy particular y es que hasta antes de 100 años de soledad, García Márquez nunca había vendido más de 1000 ejemplares de sus libros, ni habían impreso más de 1000 ejemplares de sus libros. Entonces 100 años de soledad se vuelve un hit, una cuestión tremenda. Y ya la parte verde que la dibuja Julián Naranjo es la parte ya el éxito literario de 100 años de soledad, y el libro termina con el Nobel de Gabriel García Márquez.
La parte primera la hace Miguel Bustos, que es la parte amarilla, supongo que los colores pensados según la atmósfera de esa parte de la vida de García Márquez, claro. Pero la parte 2 la hace Tatiana Córdoba, que la tenemos aquí al lado. Y es, como decía yo, de pronto la parte más dura. Le recuerda a uno pensando en novelas gráficas, de pronto como a Persépolis, los momentos más duros de Satrapi. Tú... ¿Cómo llegaste al proyecto? ¿Llegó John, te llamó, entraste y ya te dijeron cuál era tu parte? ¿Cómo fue todo el proceso
en el trabajo del cómic?
Pues yo, buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo trabajo independiente para varias revistas y empresas y por esta época me estaba encontrando trabajando en una serie de pinturas al óleo que espero exponer pronto, y John me llama y me comenta que tiene este proyecto de esta envergadura, de que quería trabajar con nosotros, nos habló de este proyecto de novela gráfica que nunca se había hecho en Colombia. Y como yo lo comentaba, es un libro que era una gran envergadura que tuvo que buscar otros ilustradores. Cuando él nos propuso el proyecto, esto se veía algo un poco suicida en el sentido de todo.
¿Cómo eran los tiempos, por ejemplo? ¿Que tenían pensado un lanzamiento para cuándo?
Nosotros íbamos a lanzar el libro en octubre para la Feria del Libro de Frankfurt. Ya. Y yo creo que esto es una afortunada coincidencia que estemos precisamente lanzando el libro de Gabriel García Márquez en Cartagena, que pues es como su cordón umbilical que lo conecta con el Caribe y con el mundo de su infancia y de su niñez. Aquí lo que estamos viendo son dos superhéroes ilustradores, porque ellos prácticamente dibujaron una página por día desde noviembre.
¿Cuándo te llegó a ti el libro? ¿En noviembre? ¿En cuál noviembre? ¿El del año pasado, no?
Sí, John se acerca a nosotros en noviembre del año pasado a proponernos, a Felipe y a mí, cada parte de 50 páginas. Entonces,
¿Hubo un poco de explotación laboral, me parece?
No, yo digo que más bien fue como una apuesta de todos nosotros a que este libro lo teníamos que sacar adelante. Entonces, con Felipe empezamos a hacer un trabajo maratónico de hacer una página por día con unos horarios mínimo 14 horas para poderlo sacar adelante.
Para una página son 14 horas por lo menos.
Por lo menos.
¿Y tú no podías hacer nada más en tu vida?
No, no hubo Navidad para nosotros. De hecho, Felipe...
O sea, ¿yo en Naranjo les dañó la Navidad? ¿Tú podrías decir eso?
No la regaló ahorita con el Hey Festival. Por ejemplo, Felipe le dio apendicitis en pleno 24 de diciembre, en pleno trabajo.
Pues angustiado, claro, es que... Sí.
Sí, me dio una apendicitis el 24 de diciembre y pues nada, con incapacidad y todo, seguí dándole todo, pues todas las 15 horas diarias o más.
Y también bueno, le llegó en noviembre.
A Tatiana le llegó como una semana antes que a mí. La eligieron a ella y después una semana después me llamó John diciéndome como qué está haciendo. Yo le dije, no, pues yo estaba en ese momento trabajando para Books and Books, entregando unas ilustraciones, las estaba terminando, y me dijo, está ocupado con eso, y yo le dije, no, pues termino de entregarlas mañana, y ya. Me dijo, entonces véngase corriendo y dile que le tengo un proyecto. Y bueno, me contó la magnitud del proyecto, las 50 y pico de páginas que tocaba hacer. Y pues yo creo que él le eligió a las personas indicadas, porque nosotros más que hacerlo por dinero o por otras razones como más de interés, pues nosotros amamos hacer eso. O sea, yo estudié para hacer esto, afortunadamente tuve un contrato con Rey Naranjo como historietista, lo cual es muy extraño que suceda en Colombia, y pues yo adoro hacer eso, y yo creo que fue por eso que el proyecto salió adelante.
Yo ahí quiero hacer una claridad, y es que las personas que participamos creativamente en el proyecto somos socios. O sea, la única forma para poder hacer este libro era, o sea, yo no tenía el dinero para producirlo, para pagarles a ellos, entonces lo que hicimos fue un modelo en el que ellos están participando activamente en la explotación financiera del libro. Entonces, yo creo que uno desde la independencia es importante pues pensar nuevos modelos. Hay que pensar también en nuevos, en uno pensaría que en los libros está todo hecho, y resulta que uno puede innovar en diversos niveles. Este libro es una gran muestra de ello, porque es una novela gráfica en un país en donde por 40 años pues no se había hecho nada, aunque es clarísimo, por ejemplo, reconocer la obra de Power Paola, y por ejemplo hace unos años la revista Acme, que se están celebrando como los 20 años de que haya de su aparición. Por supuesto, el trabajo de Daniel Jiménez con Larva y con Editorial Robot, pero en Colombia no había habido nunca una novela gráfica de esta magnitud y como pensada de esta manera. Entonces, afortunadamente, logramos pues como concretar una alianza y estamos unidos en la cuestión financiera y en la explotación comercial del libro.
Oscar, hay una cuestión que me pareció muy curiosa, yo no sé si estoy exagerando en la o sobreinterpretando, pero los guionistas gringos, que tú has estudiado también, dicen que todas las películas arrancan en el minuto 33. O sea, si uno se fija en cualquier película que esté viendo en DVD o lo que sea, en el minuto 33 ocurre un accidente que rompe la cotidianidad de los personajes y abre la historia hacia adelante. En la página 33 del libro pasa lo que tiene que pasar, y es que arranca García Márquez a escribir Cien años de soledad. Ahí hay una cosa, una coincidencia, y yo me enloquecí.
Yo creo que yo creo que sí fue coincidencia. O sea,
pero el ritmo de película es lo que está en tu cabeza, sí, sí, mientras lo escribiste.
Yo creo que es que intenté, cuando hice el guión, intenté desde el principio arrancar como si fuera, pues es que es cuando uno no tiene plata para hacer cine, pues como decíamos ahora, esto es, pues hace novela gráfica y hace cómic y es súper, ahora que veo es hecho cine por pobres, porque esta infraestructura en cine, pues no me imagino. Entonces, siempre pensé en eso, siempre pensé en subir, llevar el clímax al lector, darle el sufrimiento, la tragedia, la alegría. Por ejemplo, cuando García Márquez va a buscar a Mercedes y hay una viñeta lindísima en la que él hay una verbena y él sale corriendo, yo le puse, tengo que encontrarla. Parece un melodrama, pero funciona en la novela. Además, porque los diálogos los puse al final, porque los ilustradores fueron tan buenos que me permitían alimentar y darle más vida a la historia.
¿Cómo era tu guión? Porque en cine se habla de un guión literario primero, que es el que describe lo que va a suceder en la película, y de un guión técnico después, en el que se precisan los planos, cómo va a estar la cámara, todo eso. ¿Tú hiciste algo semejante?
Sí, yo... además fue muy intuitivo. Yo, bueno, casi que armé un storyboard, se llama. Cogí la hoja en blanco y empecé a hacer los cuadritos. Así voy a explicarlo un poco sencillo. Y en cada viñeta, Gabo corriendo para llegar a encontrarse con Mercedes. Al lado, ¿qué hace el dibujante? Verbena, y claro, para mí poner ahí gente bailando, todo esto, era muy sencillo, pero para los dibujantes, dibuje la catedral donde se casó García Márquez, con todos los detalles, obvio, se gastaban un tiempo enorme haciéndola, pero para mí era...
Si tú decías, se casan en la catedral, y casan. A ellos les tocaba trabajar.
Sí, él ponía, y hay mucha gente atrás, y uno decía...
Teníamos que usar muchos extras en las viñetas.
Muchos extras.
El desembarque de Fidel de Fidel Castro en La Habana, en
que
el Granma.
Que se lo pinta a Felipe.
Correcto.
A Felipe le tocó unas cosas terribles. Sí.
El 9 de abril... cuando
para
Gaitán...
los que no habían llegado, Felipe le dio apendicitis por culpa de este libro. Yo creo que eso merece comprarlo, por lo menos.
Entonces, toda esa cantidad de peripecias de la vida de García Márquez, lo que me permitían era subir el ritmo, y luego cuando yo lo veía ya no hay posibilidad, me iba hacia el pasado, volvía a él de niño, una casa, y no, es que fue muy emocionante. Yo creo que es un ritmo casi que es pasional, de verdad. Yo creo que esto es pura pasión. Entonces, con la misma pasión que yo la escribí, que tengo la fascinación por los libros, siempre la he tenido, la escribí el texto, el guión técnico y literario a la vez. Al tiempo. Y al final, con la participación de los dibujantes, completé con los diálogos. Cuando se casan, ellos dibujaron un carrito, yo puse carro con latas amarradas. Y lo ponen, y entonces yo digo, la viñeta, yo veo eso y digo, ¿cómo completo eso? Entonces dice, compadre, ¿será que nos hace falta más tarros para que hagan más bulla? Y uno dice, claro, esa es la frase que sale del carro. y lo mismo, van un carro para allá y el otro para acá, ¿quién va a llegar? Eso me permitía muchísimo, claro, enriquecer. Eso es lo otro, cuando Ricardo dice que el libro ya no es solo de una persona, y es cierto, esa es la comprobación. El texto y el guión por sí solo no eran nada, o sea, ellos le dieron la vida y yo nuevamente completé con las frases, con los diálogos, y eso fue los colores también, la gente que colorizó, porque John Naranjo tiene un equipo de trabajo maravilloso y es colorizar viñeta por viñeta los cuatro tonos que tiene el libro. Y también, pobre gente, eso yo llegaba 12 de la noche y colorizando, me enviaban, fue muy emocionante, de verdad que es muy pasional el libro, me gusta mucho.
Es también una cuestión extraordinaria que vengan los créditos de todos los que colorizaron dentro del libro. Eso no se suele hacer, se hacía en Editorial Norma en un momento dado, se decía quién lo había editado, quién lo había corregido, y esto es particular también de esto. Felipe decía ahora hace un momento que hablamos que la relación con el guionista, con Oscar, había tenido un momento particularmente interesante, que era el momento en el que él se dio cuenta que le tocaba pintar la boda de García Márquez y Mercedes y no tenía ni idea cómo pintarla a ella.
Sí, pues la primera imagen que me tocó pintar en el libro, la daríamos mostrar de hecho. Si quieres, Tatiana, ayúdame. Es esta. Pues yo, a mí me generó una inquietud que fue como, bueno, ¿y será que Mercedes, cuando se casó, tenía el pelo largo o lo tenía corto? Y yo era como, no, pero ¿será que lo tiene largo o corto? Y yo buscaba y pues resulta que pues de la boda de García Márquez, pues fotos es dificilísimo encontrar. Entonces yo fui directamente a donde Oscar y le pregunté como, bueno, ¿lo tenía largo o lo tenía corto? Y él me dijo, no se preocupe por esos detalles tan mínimos, sino preocúpese por dibujar a la mujer más linda del mundo. Y entonces yo como, listo. Y eso fue súper emocionante, se me quedó grabado y pues fue una libertad creativa muy bonita porque era eso, o sea, la esencia no es el físico de ella, sino que para García Márquez es una mujer, pues es la mujer que es, ¿sí? Entonces, pues fue eso, esa fue la anécdota.
Oscar quiere decir algo.
Por ejemplo, cuando ya hace la novela y llega él con el mamotreto a la cocina, y el tipo encerrado y ella lo ve.
La novela es 100 años de soledad.
Es 100 años de soledad, y está ilustrado, llega y le dice, Mercedes, terminé, y se narra luego. Y él, bueno, el abrazo, y es súper cómico también, esa intimidad, eso no se había hecho, y por eso creo que es interesante esa parte. Luego todo el proceso, cuando él empiezan a empeñar las cosas, van al correo, cambié la frase porque cuando está empezando el libro y García Márquez dice que parece que estuvieran pesando rebanadas de queso costeño. Es muy, para mí eso era muy divertido y se ve todo eso.
Va a mandar el manuscrito. Acaba de terminar, si no se le da, y lo va a mandar a una editorial en Argentina.
En Argentina, y no tienen para enviarlo. Todo eso se ilustró y el dibujante, o sea, en serio, es eso que no se ha visto, se está viendo en imágenes. Vuelvo y repito, es una forma de hacer cine y tenerlo ahí, devolverse. Y eso, la gente pienso, y ojalá mi intención y la intención de todos es que atrape a los jóvenes, que les devuelva la fascinación por la lectura, que los lleve a conocer la vida de Gabo, a la gente adulta, que empiece, que sea un abrebocas para conocer la obra de él. Eso, esa es nuestra intención, o sea, es eso. Y a los jóvenes que les encanta, que lean, eso es fundamental.
Tatiana, tú eres muy joven y creo que varía según la edad de cada quien la relación que tenga con García Márquez. Cuando a ti te llegó este proyecto, ¿qué pensaste? Aparte de la emoción de hacer una novela gráfica, ¿cómo era tu lectura de García Márquez?
Yo ya nací en una época en que ya García Márquez se había ganado el Nobel. Yo nací en el 88, entonces ya García Márquez era esta figura del Nobel colombiano. Entonces, creo que lo que buscábamos hacer con la novela gráfica, y John lo ha mencionado muchas veces, es que García Márquez es nuestro superhéroe colombiano. Y las personas aquí en Colombia creen que el cómic es solo Batman, Superman o las tiras cómicas, entonces queríamos como darle la vuelta a eso en la novela gráfica y cualquier persona puede ser el protagonista de una novela gráfica, en este caso García Márquez, que es como nuestro superhéroe colombiano, pero que además lo que contamos en la novela gráfica no es cuando él ya es nuestro superhéroe, que es el Nobel, sino cuando se está armando, cuando se empieza a consolidar como el escritor. Y, por ejemplo, lo que les decía, yo nací en la época en que ya conocía al Nobel, al gran escritor, a la influencia más grande que hay en Colombia en literatura. La parte que a mí me tocó fue cómo él luchó para llegar a hacer eso. Entonces, realmente me sorprendió mucho y me sentí que de alguna forma hice un vínculo con ese escritor que tuvo que trabajar tanto. Voy a decir algo chistoso, pero no sabía que García Márquez era así de ñoño, es decir, él estaba todo el tiempo escribiendo, leyendo, él no estaba, o sea, él estaba concentrado en lo que tenía que hacer, entonces obviamente hay que tener un talento para hacer lo que él es, pero se requiere un esfuerzo grandísimo para poder lograr lo que él logró, entonces este hombre que sale a Aracataca se armó así solo, tuvo que trabajar fuertemente y fue la parte que me tocó a mí y que realmente me sorprendió.
¿Cuál es tu modelo de novelista gráfico? Porque nos desmontas una idea que para muchos está muy anclada, que es la idea de que los cómics tienden a ser grandes épicas, sino de superhéroes, pues, o el lado humor tipo Mafalda y Carlitos, está como dividido entre eso la idea que se puede tener de la novela gráfica. ¿Cuál es tu modelo y en qué autores piensas cuando trabajas en esto?
Uy, pienso en una cantidad de autores, o sea, creo que uno no
podríamos recomendar, porque además es interesante porque se pierden muchas cosas, ¿no?
Bueno, me voy a atrever a recomendar unas cuantas novelas. Creo que la número uno, como para empezar con novela gráfica, sería Maus, de Spiegelman. Es impresionante, es la historia del holocausto, del padre del autor, de cómo vivió el holocausto, cómo vivió Auschwitz. Y es preciosa porque además los personajes no son humanos, sino que los judíos son ratones y los alemanes son gatos. Entonces el gato que caza al ratón y los perros son los Estados Unidos y los ratones son los franceses. Ah, no, los ratones son los judíos y los franceses, se me olvida en este momento. Los polacos son cerdos, porque para Spiegelman los polacos…
En el libro.
Sí, en el libro. Porque para Spiegelman los polacos los vendieron prácticamente, entonces los retrata como cerdos. Hay otro libro que justo estamos hablando hoy que se llama Una vida en China, que es de Lee Kung-woo y Peo Tie. Es maravillosa porque se trata de la vida del dibujante y es que sucede que el escritor francés se le acerca a él y le dice: oye, quiero que hagamos una novela gráfica con tu vida. Y el dibujante le dice: pero yo no tengo nada interesante que contar, yo solo soy un chino. Y el francés le contesta: por eso, porque nosotros en Occidente no tenemos ni idea de la vida de un chino. Y entonces empieza el libro cuando él nace después de toda la revolución maoísta y es impresionante, o sea, lo recomiendo mucho. Persépolis, de Marjan Satrapi, que es una mujer. Y bueno, creo que podría seguir,
claro, pero la Felipe, lista. Pero Felipe, ¿nos puede hacer una lista también de unas tres?
Sí, pues yo recomiendo novela gráfica a uno de los autores más importantes en este momento, que pues el año pasado dio el bestseller más, pues que arrasó con todos los libros en el mundo. Se llama Chris Ware. Chris Ware fue el autor de Jimmy Corrigan, que después de Maus, pues yo lo considero el segundo libro más importante de novela gráfica, que lo han ya considerado como el Ulises de James Joyce, pero para novela gráfica, porque cambió toda la estructura que se tenía del cómic, como usted dice, de Mafalda, de las tiras, de la lectura del cómic en general. Él la modificó toda, la amplió y cambió el lenguaje. Jimmy Corrigan es su libro más importante, pero el año pasado con el que les digo que logró el libro más importante fue el Building Stories, que
se llama
que,
así el
sí,
libro.
Building Stories, que es no es un libro como lo conocemos, sino que es una caja en la que hay 14 libros, uno la abre y hay 14 libros que se pueden leer desde, pues, o sea, uno puede comenzar la lectura desde donde quiera y terminarla desde donde quiera, y uno va completando el libro mientras lee, pues, todos los libros. Ese es el libro que, pues, que más recomiendo de novela gráfica. Y bueno, pues de Seth, que recomiendo los libros de Seth. Y,
por ejemplo, ¿cuál es, qué libro de Seth?
Wimbledon Green y ¿cómo es que se llama la novela?
Se llama La vida es buena si no te rindes.
La vida es buena si no te rindes. Esos
a propósito,
dos.
Las han estado trayendo a las librerías. John mismo las ha estado trayendo, pero creo que John mismo, o sea, cargándolas él.
Sí, eso entonces, me toca. Casi como nos tocó acá con los libros, que si alguien venía para Cartagena nos trajera una caja de libros, casi somos contrabandistas de libros.
Hay algo también muy bonito en la novela gráfica y a veces las personas no se dan cuenta y es el trabajo artístico que hay como en todas estas, el dibujo. Las personas a veces creen que los dibujantes o los historietistas de cómics son un poquito menos de, digamos, los pintores o los escultores, y realmente también el trabajo que ellos hacen es muy honorable. Es decir, Felipe y yo estudiamos artes visuales de la Javeriana y tenemos una formación artística tanto de pintura, escultura, historia del arte, y procuramos, tanto nosotros como todos los artistas que hemos estado viendo todo este tiempo como influencia, son personas que cuando hacen una viñeta piensan en todo, piensan en el personaje, en el lugar, en el modelo arquitectónico, y eso es muy importante para poder armar una novela gráfica.
Y por eso les hacía esa pregunta, que creo que quedó como en el aire, de que como cada cual tiene un estilo tan propio, adaptarse al estilo que había dejado quizás Miguel Bustos, era toda una tarea. John, eso, aparte de obligarlos a una cantidad de cosas, sí. ¿También a eso?
Pues sí, pues me tocó dejarlos sin comida para que pudieran trabajar. No, ahí hay una particularidad. Yo también tenía mucho susto de qué iba a pasar con los estilos tan diferentes de los autores. Pero de todos modos, pues uno ya, pues, del ahogado el sombrero, ¿no? Ya metido en gastos, pues de cierta forma hubo como una solicitud de que más o menos siguieran un estilo, pero que fueran fieles a su propio estilo. Y no se imaginan la emoción tan grande cuando a mí me empezaron a llegar las primeras páginas, porque se veía muy bien, todo conjuntamente se veía muy bien. Yo creo que en gran parte obedece, pues, por supuesto, al talento de los dibujantes, pero también obedece a la estructura del guión técnico que se hizo para el libro. En el guión técnico era muy claro y muy, muy específico todas las situaciones. Entonces, los ilustradores casi que llegaron a cumplir con ese requisito, y eso le dio una unidad maravillosa gráfica y visual al libro.
Y hay una parte como en la técnica específica que yo creo que también tiene que ver mucho con la unión de las tres partes, y es que a pesar de que cada uno de nosotros tiene un estilo particular y lo ha manejado desde hace años ya, todos coincidimos en la misma técnica con la que hicimos las imágenes, que fue ilustración digital con tabla. Entonces, al no trabajar el cómic en tinta china sobre papel real, no hay diferencias en el pulso y no hay diferencias en el trazo, sino que todos tienen el mismo. Entonces, eso le da unidad, y pues la utilización del color es muy importante en el libro.
Oscar, una pregunta que puede ser difícil de responder, y es ¿por qué el libro, bueno, no creo que sea difícil, ¿por qué el libro termina con el Nobel? ¿Por qué no hay nada más? ¿Qué pasa? ¿Por qué termina ahí como si ahí se acabara la historia? Bueno, es una elección para contar una historia, pero ¿no había nada interesante de para allá?
Pienso que cuando uno hace una historia, el final es lo fundamental. A veces vemos películas en las que no sucede nada y el final es maravilloso y uno sale feliz, pero si un final es malo, así sea todo lo que se haya hecho al principio bien, lo despedaza. Entonces yo pienso que después de ver El carro, pensando, se le viene la novela, yo creo que ese final, es que es el premio Nobel, que eso, por Dios, y llegar, terminar en esa clímax, poner algo más. Yo puse un pequeño apéndice que como que complementaba ese final tan grande.
¿Escribiste?
Sí. Entonces, para mí uno sabe que el final es claro, es recibiendo el premio. Y cuando sucede algo muy, ahí ya me están dándole el premio y están en la recepción y se le aparece el abuelo. Y él ve un fantasma en la sala de Estocolmo. Y él, ese señor yo lo conozco, y el fantasma sale caminando y él, señor, señor, y lo persigue. Y entonces da la vuelta y es el abuelo, y en el puente de Estocolmo, yo no iba a Estocolmo, pero me lo imaginé, el puente.
Pero el que tenía que pintarlo era otro.
Sí. Y tenía que hacer la ciudad otro, yo no sé. Entonces le dice gracias, abuelo, y ese fue el final, ese fue el cierre. Dije, esta es la punta, o sea, ahí yo no puedo anexar más, o sea, ese es el cierre.
John, si no hubiera contado algo después de ahí, ¿se tiraba la historia?
Pues yo, es que la verdad, yo creo que pues el Gabo amigo de Clinton y el Gabo amigo de Fidel Castro y pues aupado por todos estos personajes tan poderosos, yo creo que era, a mí lo que me interesaba al hacer esta historia era contar esta historia, la vida maravillosa de García Márquez, de cómo desde un pueblo humilde, olvidado de Dios, de la mente de Dios, sale pues un mito viviente de la literatura, ¿no? Es prácticamente el escritor vivo más importante que existe, con unos orígenes humildes. Entonces lo que nos interesaba era precisamente contar esa historia. Y también para nosotros es súper emocionante porque, como ustedes lo pueden ver, nosotros somos un equipo muy joven, o sea, somos unas personas muy jóvenes, bueno, yo ya no tanto, pero pero para que no, o sea, para, ustedes no se imaginan para nosotros lo que significa que nos hayan invitado a un festival tan importante como este a presentar un libro, que solo, pues sí, uno ve los grandes pulpos editoriales y los grandes cantidades de dinero y de escritores que tienen, para que a nosotros, un equipo independiente, un equipo joven, para que un equipo pues de estas características nos inviten a un evento de esta magnitud, pues es algo maravilloso. Y también, no solo eso, sino que pues nos han llamado de China porque quieren editar el libro, nos han llamado de Alemania, nos han llamado, hemos hablado con gente de Bélgica, con gente de Francia, de Italia, y eso es como esa epifanía de lo que queríamos al ver en la Feria del Libro de Frankfurt. Es también como una posición ya también de editores independientes, que en lugar de luchar contra el canon y en lugar de luchar contra la influencia de Gabo, lo que hacemos es de cierta forma pues revitalizarlo y darle un nuevo medio en el que se cuenta su historia. Y efectivamente yo creo que estamos logrando que hacer un libro trascendente y un libro que es un libro que va a poner al cómic colombiano en todo el mundo.
Oscar decía al comienzo que la novela gráfica era el cine hecho por pobres.
Eso lo decía Hugo Pratt.
No, pero sí, es cierto. Pero le quería preguntar, ¿qué tan cierto es que quieren hacer la película? ¿Que hay propuestas?
Sí, con John. Bueno, ahí sí me quedé corchado.
Es que hay unos productores colombianos que están interesados en el libro. Ya hay conversaciones con por lo menos dos editores que están interesados en conseguir en hacer la película. Dos productores, sí. Y también yo creo que a nivel internacional también hay una, o sea, ya hay como propuestas muy serias para convertir el libro en película. A mí es curioso porque, claro, yo me imagino la película, yo no me la imagino animada, no creo que se vaya a ser animada. va a ser como hacer Gandhi, tal vez, pero sí, a nivel de recursos, pero yo creo que, pues sí, no, pues yo creo que si la logra, desde que se consiga un director de renombre, se pueden conseguir los recursos que demanda una película de estas características. Y yo creo que pues es una cuestión, pues no, es una cuestión real y tangible y estamos trabajando en eso. Por lo pronto, pues lo importante era sacar el libro y tener el producto terminado y el producto pues en un nivel óptimo. Y ya pues también ya es como cuando uno lanza una botella al mar y pues esperar sí, que la gente reciba su mensaje y que la gente se acerque al contenido. Hay una cosa importante y es que de este libro en tapa dura solo hicimos 500 ejemplares, que es una edición que solo va a circular acá en el Hey Festival y se está agotando, entonces si no lo compran se van a quedar sin su artículo de colección.
Pues recogiendo lo que se ha dicho, lo que tenemos es de verdad un libro extraordinario en 4 partes sobre la vida de Gabriel García Márquez, en el que sobre todo se está celebrando los talentos de por ahí un equipo de unas casi 15 personas, si uno los empieza a contar. Y seguro se me han pasado a mí una cantidad de preguntas que ustedes pueden tener, y para este momento queda la posibilidad de hacerlo. Entonces, no sé si alguien quiera preguntar. Por favor.
Yo quiero preguntarles a ustedes si en el libro incluyeron, como hablan de la vida de Gabo, sobre su enorme generosidad, que fue el primer hombre grande en las letras que combina al Estado y al gobierno a hablar de la paz, que le perdió mucho tiempo a la paz, y de los ataques de que Gabo fue víctima en el año 81, cuando tuvo que salir del país, y luego regresa como un hombre grande, que por eso todo el mundo se le arrodilla. Quiero saber si ustedes en el libro hablaron de esos momentos aciagos de Gabo, que quedó marcado y es un gran ejemplo para todos los colombianos que queremos seguir luchando en la vida. Gracias.
No. Porque es que a nosotros lo que nos interesa en el libro es mostrar la juxtaposición entre la vida de Gabo y su obra. Entonces, por ejemplo, miren que en Frankfurt, yo le conté a Jorge Herralde, el editor y director de Anagrama, que es una editorial que yo admiro mucho, yo le conté qué estaba haciendo y llevé una maqueta porque pues, estábamos en el proceso ya del libro. Y lo curioso es que tanto él como Fernando Trueba me hicieron la misma pregunta. Oye, ¿y vas a contar el incidente del puñetazo? Que, por ejemplo, yo no creo que le vayamos a regalar el libro de Gabo a Vargas Llosa, so pena de recibir también un moretón en el ojo. No, ese tipo de cosas, aunque eso es súper trascendente y a Gabo le toca huir del país por eso, o le toca exiliarse, no, como no hace parte como de ese diálogo entre su vida y su obra, no lo incluimos. Y así muchas cosas, cuestiones de su vida.
Ya. Bueno, yo primero que todo quiero felicitarlos, porque realmente yo creo que es una cosa novedosa y a mí me toca profundamente y lo digo, quiero hacerles una invitación a ustedes y a todos y hacer 2 preguntas. Y yo siempre critico que la gente se demora mucho cuando coge el micrófono, voy a tratar de ser súper breve. La primera es la invitación. Yo trabajé 3 años, soy directora de Internacionalización Escuela Verano en la Universidad Tecnológica, hicimos un guión de la vida de Gabo en Cartagena. Durante 3 años, y hay una caminata que se llama la Cartagena de García Márquez, con audioguías, hicimos un guión durante 3 años, trabajamos con Oscar Collazos y con 2 historiadores, y los invito a los 5 que están en la mesa, a los demás los invito, pero no les puedo pagar, que vayan a hacer la caminata. Realmente comienza aquí, comienza en la Plaza de Santo Domingo, y es ese año que Gabo pasa en Cartagena, pero también como lo hicieron ustedes en el cómic, en el libro, que es cómo es la vida de él aquí y cómo lo influenció y cómo su obra también transcurre aquí y por qué. Él dice que en todos sus libros hay hilos sueltos de Cartagena, un personaje, una situación, un lugar, y cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta que es real. Entonces, ahí hay historias no contadas que de pronto les pueden interesar. Okay. Esa es la primera. Ahora, la invitación ya estuvo hecha, ahora las dos preguntas. Una, ¿cómo? Porque nosotros tuvimos que hacer, digamos, un convenio con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de García Márquez, con Jaime Abello, para poder utilizar el nombre de él y todo para una explotación comercial, porque es la universidad aportó el guión, pero es una explotación comercial de la vida de Gabo de alguna manera. ¿Ustedes cómo hicieron? Esa es la primera pregunta. Termino las preguntas para que me contesten todo junto, para obviar, digamos, los permisos o de Carmen Balcells o de, en fin. Y la otra es, ¿por qué decidirse, por ejemplo, para la primera edición por Pasta Dura, cuando el cómic es tan rico, cuando se puede doblar? Sí, a mí me encanta el libro que se puede doblar en general, pero el cómic más aún. ¿Cuál era la otra? Esas. Uh-huh. Ya, se me acabaron. Gracias. Y felicitaciones.
Bueno, nosotros, pues este libro lo ha revisado Margarita Márquez, que no sé si está acá. Margarita, pues es como la... no sé si está acá en el auditorio, no la veo. Margarita, pues como ella se enteró del libro y nos llamó para conocer el libro, nosotros se lo presentamos. Nosotros no hicimos ningún convenio con ninguna institución. De cierta forma, lo que estamos es como, de cierta forma, como con esta, logrando esta aprobación de parte de la familia y de los intereses comerciales de García Márquez. Y básicamente yo creo que es un parangón como con historia de un secuestro, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es una obra de ficción con base en la vida de García Márquez. O sea, la novela la escribió Oscar. Entonces es como una novela que está creada pues a partir de la vida del personaje, pero también está hecha como con una rigurosidad académica. O sea, nosotros es casi como un estudio de la vida de García Márquez, como una óptica, con la novedad de que es en este vehículo, pues que en este país viene a ser novedoso, como lo es el cómic. La otra pregunta era, ¿cómo? Bueno, yo creo que sí, hay una, el cómic, no, a nosotros, por ejemplo, yo estoy convencido que las revistas no tienen, o sea, las revistas es un negocio del siglo XX. O sea, yo, por ejemplo, yo trabajé en revistas, trabajé en periódico. A mí me interesaba el cómic no hacer una cuestión de corta extensión, sino yo quería hacer una novela gráfica. Y en Pasta Dura, pues porque este libro no necesita pilas, no se va a cambiar el no se le va a romper el cargador. O sea, a mí me interesa el libro como objeto y como objeto de arte, y eso es lo que hacemos nosotros como editores. Entonces, lo que nosotros que quisimos hacer acá fue, como hay una tendencia mundial con el cómic, y es que el cómic ha necesitado como estos 100 años de desarrollo para lograr un esplendor que se está viviendo en este momento. O sea, de verdad que el mundo del cómic en este momento es emocionante, porque hay un pocotón de autores y un pocotón de temas que están existiendo a nivel de cómic, y es una cuestión, es un vehículo y es un lenguaje fabuloso. Entonces sí, que quisimos hacer el libro en tapa dura porque queremos hacer objetos que perduren y que la gente los acompañe y les duren para siempre.
Yo te quería decir, frente a esa parte de la Pasta Dura, que, bueno, digamos, los libros que Tatiana y yo recomendamos de novela gráfica, todos son, pues tú los consigues así, es con Pasta Dura, y pues eso tiene que ver con el hecho de que la novela gráfica se considera como un libro como tal, ¿sí? O sea, no pues yo entiendo de las que tú hablas, pero la tendencia en este momento en novela gráfica es trabajar los libros así, y de hecho los libros de Tintín que nosotros conocíamos antes, que venían en pasta blanda, los transformaron a un nuevo formato más corto como este y les pusieron Pasta Dura también. Y es por eso, se están como subiendo un poco el nivel de la calidad y eso es importante entenderlo. ¿Cómo?
Sí. Perfecto, sí, pero aquí hay otra, entonces no sé cómo vamos a hacer.
La mía es breve.
Esas dos últimas.
Es una pregunta breve y ya pasamos entonces. Para Tatiana y para Felipe. Ahora cuando hablaban de autores recomendados, pues bueno, como autores que a ustedes les gustan o que leen, hablaban, bueno, de Seth, de Chris Ware, que son autores básicamente que trabajan ellos solos y tienen propuestas de cómic de autor en el formato de novela gráfica. Si bien pues este libro es un proceso muy interesante, pues digamos que de alguna manera ustedes funcionan aquí como dibujantes encargados sobre un guión. ¿Tienen ustedes producciones individuales propias en cómic que se puedan ver, pues además de este libro, que se puedan consultar o que estén en proceso?
Sí, pues de hecho yo tengo una aquí mismo. Pues mi tesis de grado fue una novela gráfica, fue un intento de novela gráfica en el que yo quería hacer una unión entre la pintura y el cómic. Entonces yo trabajé 29 pinturas al temple y hice un trabajo de edición, este libro es autoeditado, pues en el que intenté hacer esa unión. Y pues tanto Tatiana como yo tenemos producción personal de autor, ella como ilustradora y yo pues intentando formarme como historietista de autor también.
En mi caso, antes de que apareciera este libro, yo estaba trabajando ya en un cómic, pero era una colaboración con un estadounidense que vive en Berlín, entonces estamos trabajando en un cómic que pensamos lanzar, pero en inglés, en el exterior, y pues dependiendo de cómo nos vaya, pues veremos si traemos también el cómic aquí en Colombia.
Y pues si los quieren ver, pues los podemos pasar también.
Para cerrar.
Sí. No, yo creo que sí lo hicimos, en serio. Si leemos el libro, ahí está la vida fantástica. Pero esa vida fantástica, y es más, yo siempre he dicho que en el libro digo que el realismo mágico, que casi como se etiquetó en el boom, se le pegó en los huesos a García Márquez. Y todo el libro lleva ese ingrediente, que se cierra con el Nobel, porque vuelvo y repito, es el clímax. Tremendo que el impacto para el lector, pero sí a lo largo del libro utilizamos eso.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a todos.
Muchas gracias a todos.